contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Y con un corazón verdaderamente arrepentido, rezamos: "Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna". Oremos en este momento de la misa, queridos hermanos. Cuando el Padre dice "oremos", es para invitarnos a todos a la oración, a que abramos de par en par nuestro corazón y con fe, con esperanza, con la certeza de que Dios y la Virgen acogen nuestras plegarias, nuestras súplicas. Cada uno ahora estamos invitados desde el silencio del corazón a presentar nuestras súplicas, necesidades y peticiones. Dios Todopoderoso y Eterno, Dios Omnipotente y Misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometido. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice la Escritura, juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida, armarte de valor y fortaleza en el Señor y confía. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor.
Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Bien, como decíamos al inicio de la celebración, siempre me gusta tener ese punto de partida. A mí me ayuda y por eso lo comparto, anhelando, queriendo que también pueda de servirle de ayuda, ¿verdad? Para ustedes, cuando, ¿verdad?, soy consciente, cuando tomo conciencia de la alegría por celebrar la misa, ¿verdad? Estamos ahora en la ermita, en el santuario, por diversas razones. Algunos han venido para confesarse, otros a darle gracias a la Virgen por un milagro recibido, otros han venido a la misa para participar de ella, otros vienen a ofrecer la misa para rezar por el alma de sus difuntos, otros vienen a presentar, a consagrar a sus niños para que la Virgen los cubra con su manto y les conceda la protección de madre. Todas esas razones, todos esos motivos, hay quien pasa a traerle de regalo a la Virgen, a la madre, unas flores. Hay quien no conoce el santuario, está de paso por la ciudad y llega y también saluda, ¿verdad?, a la Virgen. Todo eso son razones y motivos que nos hacen llegar en este momento hasta acá. Por encima de todas esas razones y motivos hay un deseo hermoso de parte de Dios. Hacernos ahora, permitirnos celebrar, permitirnos participar, como siempre les comparto, de este momento único, la celebración de la misa. Y mientras más consciente sea, y mientras más conciencia tome de lo que ahora pasa, de lo que ahora se está celebrando, de qué estoy haciendo aquí, ¿para qué? Para experimentar la presencia real de Jesús. Además de mi necesidad, además de eso que traigo en el corazón, hay un hecho al cual el Señor nos invita, que podamos abrir nuestro corazón y acoger su presencia. Si esa presencia de Dios toca el corazón de cada uno, si esa presencia de Jesús de manera real, ahora, en este momento, le abrimos así de par en par nuestro corazón, nuestra mente, nuestros proyectos, y le decimos al Señor, permíteme experimentar, permíteme acogerte, permíteme, Señor, sentir de manera real tu presencia. Esa es la celebración de la misa. Y cuando eso sucede en la misa, es que la misa entonces tiene sentido. Si no, a veces a algunos le parece aburrida. A otros no la entienden. Otros llegan, entran y siguen porque no tiene una palabra, porque no tiene un sabor, porque no me dice nada, no me muestra un rostro concreto. Por eso hay que buscar esa experiencia real. ¿Qué pasa? Que Cristo está. Y te invito a que camines hacia esa presencia. Te invito al menos a que si no eres capaz de caminar, le digas al Señor, ven a mí. Como acabamos de leer ahora, ¿dónde? En este libro, la Biblia, ¿verdad? La lectura que yo leí. La Biblia, Sagrada Escritura, Palabra de Dios. Esa palabra que siempre está presente en la misa. ¿Para qué? Para que por medio de la palabra podamos también encontrarnos con Dios. La palabra tiene la misión, la finalidad de que su mensaje, cuando lo escuchamos, me permita llegar a Dios. Me permita descubrir que Dios está llegando a mí por medio de su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa palabra que yo acabo de leer. Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, el versículo 1, dice que se le acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores. Eran dos grupos fuertes en los tiempos de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen y el Hijo de San José, ese que murió en una cruz por nosotros, Jesús de Nazaret, el que cambió la historia, el que entregó su vida para salvarnos.
el que la Virgen carga en sus brazos, el que salva, Él es el que salva. Eso significa, muchas veces oímos la palabra y puede ser que no sepa lo que significa, el Mesías. Mesías significa literalmente, así de simple, el que ha venido a salvar. Cristo es el que ha venido a salvar. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de todo, del mal, de la tristeza, de la enfermedad, de la infelicidad, de la depresión, del pesimismo, de la frustración. Ha venido a salvarnos, y ha venido a salvarnos del pecado y regalarnos la felicidad. Y a ese, a Jesús, se le acercaban para escucharlo. Dice la palabra que yo leí, se acercaban para escucharlo. Necesitaban, encontraban en la palabra de Cristo fuerza, fuerza para emprender una vida que nunca habían descubierto, una vida auténtica, una vida que les sabía a vida. Y decía, vale la pena vivir, vale la pena ponerse en pie y seguir por la palabra de Dios. Los publicanos y los pecadores, que además eran motivo de rumor, eran motivo de murmureo para aquellos que se creían mejores que nadie, los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Otro grupo, ¿verdad?, de personas en el tiempo de Jesús, publicanos y pecadores. Pecador, aquel que cometía pecado público, tan público que se le podía decir, ese es un pecador. Por eso se sabía que a Jesús se le acercaban los pecadores para escucharlo. Tú y yo, ¿para qué nos hemos acercado ahora? Para encontrarnos con Cristo, para escuchar su palabra, para experimentar su presencia real en nosotros. Y cuando se acercan aquellos publicanos y pecadores a Jesús para escucharlo, los fariseos y los escribas, dice que murmuraron, ¿verdad? Comentaron, mira, este que dice que es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a salvar, ¿cómo permite que se le acerque semejante tipo de persona? Siempre es una tendencia humana. Tenemos la tendencia a juzgar. Tenemos la tendencia a clasificar. A veces involuntario, a veces sin querer, pero siempre hay un impulso a clasificar en bandos, en grupos, en clases, ¿verdad? En criterios. Siempre es una tendencia. No digo que una actitud mala o buena, simplemente una tendencia, una inclinación, una espontaneidad de la voluntad. ¿Ven? Y Jesús, que conoce lo que hay en el corazón de cada uno, Jesús conoce, sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y porque sabía lo que murmuraban, aprovechó y le dice, les voy a comentar una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia pequeña que quiere transmitir un mensaje, que quiere transmitir una verdad. Es como una comparación. Y Jesús utiliza una parábola y dice, había un hombre que tenía 100 ovejas y se le pierde una. Había 99 junto a él, pero, es decir, sale y va en busca de aquella oveja que se perdió. ¿Por qué se habrá perdido aquella oveja? ¿Porque estaba enferma, o porque estaba discapacitada, o porque simplemente quiso experimentar caminar sola, sin el rebaño, por rebeldía, por la razón que sea? Aquella oveja se extravió. La actitud de aquel del pastor, ¿cuál fue? No se quedó conforme con las 99, no se quedó a gusto y menospreció, sino que se puso a buscar a esa oveja que se había perdido. Y dice que cuando la encontró, la cargó, la puso en sus hombros, llegó hasta la casa e hizo una fiesta. Mensaje final, lo que les decía, ¿para qué se usa la parábola? Para transmitir una enseñanza. ¿Qué enseñanza quería transmitir Jesús con esa parábola? Que eso es lo que cada uno de ustedes y yo valemos para Dios. Dios se alegrará y dice, habrá más alegría en el cielo por uno que cambie, que regrese, que sea encontrado, que sea salvado. Habrá alegría en el cielo por ese solo, ¿verdad? Que por 99, que gracias a Dios no necesitan, ¿verdad?, de pastor, porque ya están bien. Jesús nos quiere revelar cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Jesús a cada uno de nosotros, y que va a dar su vida, y que día a día a Jesús no es indiferente que tú o yo nos alejemos de Dios, nos alejemos de la iglesia. No, para Dios no es igual, ¿verdad? El corazón de papá, el corazón de padre de Dios se conmueve ante cuando un hijo, por la razón que sea, se aleja, y Dios sale a buscarlo, y Dios sale a buscarte. Nunca pienses que caminas solo. No, tú no vas solo. El amor de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va contigo, va por ti a invitarte, a decirte: ven, que te estoy esperando, para que en el cielo haya alegría, para que en tu corazón haya alegría. Bien, la parábola. ¿Por qué era tan importante para el pastor una oveja? Una, porque ese rebaño, ¿verdad?, era su mayor tesoro. Y le pone, queridos hermanos, y con esto termino, un segundo ejemplo. Había una mujer judía que tenía 10 monedas. Y aquella mujer se le pierde, ¿cuántas? ¿Cuántas? Una moneda. Y aquella mujer se vuelve como loca. ¿Por qué? Porque las mujeres solteras, jóvenes, judías, tenían que tener amarrado, cosido a su falda, a su saya, no sé cómo se dice aquí, las 10 monedas. Eso significa el lote, la cantidad de dinero que ellas tenían que ofrecer para poder encontrar con quién casarse. Si se perdía una, se estaba jugando el casarse o no. Se la estaba jugando toda. Por eso, con tanta energía, dice la parábola, encendió una lámpara, se tiró al piso, buscó la moneda, y cuando la encuentra, ¿a quién llamó? A las que como ella compartían su mismo deseo, querer casarse, y tenían amarrada a su vestido, en el fondo, que colgara las 10 monedas. Es la tradición judía. Y por eso aquella mujer no podía perder la moneda. Y por eso Jesús se vale de esa parábola para que los judíos le entendieran cuánto valía. Si para aquella mujer esa moneda era importante, Jesús quería que entendieran que más importante para Dios es tu vida y es la mía. Y que va a hacer lo que tenga que hacer. Ese es el Dios que yo creo. Un Dios que no es indiferente. Un Dios que, aunque tú y yo nos equivoquemos y metamos una, no, las dos, Dios no se va a ir. Nos va a buscar y nos va a abrazar y nos va a cargar y se va a alegrar y va a invitarnos a que nos alegremos. Queridos hermanos, no vivamos indiferentes a ese amor. No es lo mismo vivir con Dios que sin Dios. No, padre, da igual. No, no da igual. No es lo mismo vivir en la iglesia que no en la iglesia. No es que yo puedo creer desde mi casa. Eso es una idea falsa que nos han metido. No, no, la comunidad. Por eso Jesús desde el principio escogió a 12 hombres. Podía haberlo hecho solo. Escogió a 12 apóstoles porque quería vivir el reino no solo, sino con los hermanos. Entonces, queridos hermanos, abramos de par en par las puertas del corazón y regálate y acepta ese regalo que Dios te está haciendo ahora delante de ti. Quiero estar en ti, quiero estar contigo, quiero que mi presencia, la de Cristo, entre en tu corazón y te transforme. Una manera nueva de pensar, de amar, se llama convertir. Permíteme convertirme hacia ti, Señor. Quiero ir, ¿verdad?, tras tus pasos para poder descubrir la verdadera felicidad. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos y encomendados antes de la misa, y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con fe y confianza en Dios, que es nuestro Padre, que nos ama y nos busca y quiere nuestra felicidad y nuestra salvación, les rezamos ahora la oración que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, en la Biblia nos enseñó a rezar, la oración del Padre nuestro. Rezamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos, intercambiamos un gesto, un saludo de paz. Padre Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo. Es su cuerpo y su sangre realmente presente en medio de nosotros. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, les pido que me escuchen atentamente como lo han hecho hasta ahora. Ahora en la misa es el momento de la comunión, de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué lindo sería, qué bueno sería que todos pudiéramos ahora acercarnos, pero no todos podemos. La Iglesia, que es nuestra madre, se ocupa mucho y se preocupa de este momento espiritual en cada uno de nosotros y nos insiste que tenemos que prepararnos. ¿De qué manera? Estando bautizado, haber hecho la primera comunión, ir a misa no solamente hoy, que qué bueno, sino cada domingo en mi iglesia más cercana, que se llama parroquia, haberme confesado recientemente con un sacerdote, si estoy casado o casada por la iglesia, haber llegado a la misa antes de las lecturas, es decir, desde el comienzo, con toda honestidad, aunque tenga mucho deseo, mucho anhelo, y qué lindo, de venir a acercarme si no estoy preparado. Si reconozco que es Cristo presente, no me acerco hasta que me preparo, hasta que busque la manera prontamente de acercarme a recibir el cuerpo de Cristo. ¿Qué hago? Me permanezco sentado y desde mi lugar, ¿verdad?, rezo, pido, me encomiendo, le abro mi corazón a la presencia real de Jesús, pero en este momento no me acerco. En este momento, queridos hermanos de la misa, para las personas que puedan, que quieran y que deseen, es el momento en que la Iglesia te invita a compartir de lo que tienes con la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es lo que trata de hacer la Iglesia de acuerdo a lo que Jesús le confió: hacerse presente en las necesidades de nuestros hermanos. Por eso, ahora, repito, los que quieran, los que puedan, los que deseen, aquí en el altar principal, a los pies de la Virgen, hay tres cestas para acoger eso que tú quieras compartir. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? En silencio. Cuando llegue, no lo tiro. Lo que se comparte no se tira, se comparte. Lo coloco, mi ofrenda, en la cesta. Y te invito a que lo hagas con una pequeña oración. Virgencita de la Caridad, permíteme que ni a mi familia ni a mí nos falte el pan de cada día. Los que quieran, puedan y deseen, de esta manera se acercan en silencio. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con este sacramento del cielo, tu favor nos disponga para alcanzar lo que sus promesas contienen. Por Jesucristo, nuestro Señor. Queridos hermanos, estamos en la casa de la Virgen, en el santuario. Así como en la misa rezamos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Esa oración que se le hace a Dios y que está en la Biblia, que ojalá todos la recemos continuamente en el día. Si no la sé, no importa, saliendo, busco cómo me la aprendo. Vamos ahora a saludar, a expresarle nuestro cariño a nuestra madre con su oración, la oración del Ave María. Mirando todo su bendita imagen, le rezamos con fe. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, ruega por nosotros. Y recibimos ahora, queridos hermanos, la bendición. El Señor esté con ustedes. En este momento les invito a todos, los que lo saben, lo hacemos, los que no, lo aprendemos. Cuando yo le esté dando ahora la bendición, que tomemos nuestra mano derecha y en lo que el Padre le va dando la bendición, nos trazamos una hermosa señal de la cruz en nuestro cuerpo. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, lo que queremos caminar, no queremos hacerlo solo. Lo queremos hacer en nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso te invito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
Mi pastor, nada me falta. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, tan solo
Thank you.